Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea ese momento del día en el que escuchas este podcast, bienvenida y bienvenido a un episodio más de tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy, la verdad es que estamos bastante emocionados y seguramente si nos están viendo en YouTube, se van a dar cuenta de que hoy decidimos reinvitar a una de nuestras invitadas más aclamadas de en la temporada pasada, porque nos habló de un tema bastante controversial ahí de que el tóxico, la tóxica, y pues ella es María Esmeralda Correa Cortés, la doctora Esmeralda. Bienvenida, Esmeralda. ¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, chicos. Para mí es un placer hablar de amor.
Excelente. Ay, qué romántico sonó eso.
Empezó bien lindo todo,
exacto,
¿no?
Exacto. Y pues bueno, por si se les anda olvidando quién era Esmeralda, pues déjense las presento de nuevo. María Esmeralda Correa Cortés es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Investigación Educativa, profesora del Departamento de Políticas Públicas de CUCEA. Y pues por ahí pueden ir a buscar el episodio 37 en el que hablábamos específicamente de pues relaciones tóxicas y cosas por el estilo. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Háblame de Ciencia. Y pues Aldo, ¿cómo estás?
Muy bien, con toda la actitud. Oye, es que mira, la vez pasada fue como que llegamos muy agresivos porque era tóxico, toxicidad acá y así. Y ahora no, es de que el amor es una magia.
Así con ese de tonito, ¿no? Sí, inserte canción en su mente,
justamente,
por favor.
No, yo sé que alguno lo está siguiendo cantando ahí, pero pues bueno, ya. Adentrándonos ahora sí con el contexto, pues bueno, aquí realmente sabemos que el amor es un placer que nos gusta sentir a todos y todas. Allá, no mientan, yo sé que sí, todos ahí.
Todos buscan el amor.
Sabemos que sí, justamente. Y pues bueno, también de la mano, hablando de lo de las relaciones tóxicas y esto, pues cuando estamos enamorados, pues no nos gusta sentir dolor, ¿no? Que nos causen dolores de lo peor. Pero también cuando hablamos del enamoramiento, pues tiene que ser muy al pie de la letra, ¿no? Así de que literalmente tiene...
como paso
que
a paso, sí.
Justamente, paso a paso, y como que tú ya tienes esas cositas que tiene que seguirse esto, esto y esto, y que incluso a veces llegamos a perder la cabeza, ¿no? Pero pues bueno, aquí la pregunta es, pues, ¿por qué el enamoramiento? ¿Cuáles son esas causas, esas consecuencias también?
Entonces, no, a ver, pero yo creo que antes de pensar en estas causas, consecuencias, tendríamos que contextualizarnos.
Está bien, adelante,
o sea,
adelante.
Un paso atrás, por yo favor, digo, ¿no? La experta nos tiene que definir. ¿Qué es el amor?
Ay, qué pregunta tan difícil. No,
la siguiente pregunta mejor.
Mejor la otra, ¿no?
Sí.
La literatura no se ha puesto de acuerdo. Uh-huh. No, el amor puede verse como un proceso, pero también como una emoción y también como un sentimiento. Y finalmente como una acción. No, entonces el amor es complejo. Digo que es un concepto que engloba una complejidad, okay, como vivirlo.
Ok. Entonces, dependiendo de a quién le preguntes, es lo que te va a decir.
Sí, bueno, es que los sociólogos lo miran, por ejemplo, como un proceso, pero los psicólogos lo pueden mirar como una emoción y okay, los coaching como la acción, ¿no? Okay. Entonces, finalmente yo creo que el amor, más que un concepto, tendríamos que pensar en una forma de vida.
Okay. Oh. Bueno, que también aquí pudiéramos, entonces a lo mejor como para no entrar en ese concepto tan grande, pudiéramos hablar de enamoramiento, ¿no? A lo mejor se puede definir un poquito menos tan grandote el concepto, ¿o no? ¿O es lo mismo?
Sí, no, claro que sí. Lo que pasa es que el amor es un concepto bien amplio, pero luego después se reduce. Se reduce, okay, por ejemplo, al amor de pareja.
Ok.
En el amor de pareja es donde ya se viven otros procesos diferentes, ¿no? El enamoramiento, que llamas tú.
Sí, justamente.
No, este enamoramiento es exclusivo, pues, del amor de pareja. Y en él surgen una serie de cosas. Aquí también hay un debate bien chido, pues, porque hay algunos que dicen que como proceso es social. Y hay otros que dicen que como emoción es individual y trae un proceso bioquímico.
Okay.
Entonces ahí parece que está el debate, ¿no? Como proceso social y como un proceso individual. ¿Cómo se vive en el proceso individual bioquímico? Bueno, eso ya hay algunos estudios que ya han encontrado que efectivamente el amor, como el coraje o como cualquier otra emoción, trae consigo una serie de modificaciones cerebrales o okay, neurocerebrales, más bien neurocerebrales. Entonces, es lo que ustedes podrían llamar la química del amor. No, eso de la química del amor es un poco ese proceso neurocerebral en donde participan varios neurotransmisores que son son los canales que nos llevan a sentir las emociones, ¿no? Entonces, cuando tú te enamoras, el cerebro empieza a actuar en consecuencia. Inicias cuando alguien te gusta, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien te gusta, dices, ay, está súper buena esa chica. En ese momento no estás diciendo, es súper buena. Estás diciendo, está súper buena. O en nuestro caso, cuando dices, oye, ese trasero, no manches, ¿no?
Ok.
O sea, todavía ni siquiera sabes si es buena persona, pero empieza a gustarte. Desde ahí empieza a tener efecto el cerebro. Según Freud, nosotros o todos los seres humanos buscamos el placer. No es como nuestro fin último. Saciar ese placer.
Sí, sí, sí. Viene hedonistas, ¿no?
Sí. Entonces, pues ves eso llámese hombre o mujer, y dices, se me antoja. Y entonces tu cerebro empieza a generar felicidad. Y dice, sí. En la medida en la que tú te le vas acercando a la persona, los neurotransmisores se vuelven más intensos. Y entonces empiezas a producir mucho más cortisol, empiezas a producir mucha más dopamina, okay, etcétera, ¿no? Todos esos neurotransmisores empiezan a tener mucha más presencia acá, con ventajas y desventajas. La primera ventaja es que pues nos ayuda a la sobrevivencia de la especie, porque uh-huh, nos ayuda a aparearnos, ¿no? Gracias a eso, claro, eres capaz de aparearte aunque no conozcas a la persona. Desgraciadamente, cuando ya pasa ese proceso pequeño individual de atracción, y que en las parejas modernas, en las parejas viejas de mi edad, pues se te antojaba y no te lo comías.
Okay. Así quedaba.
Ahí quedaba en la tristeza. En las parejas nuevas de ustedes, no. Okay. En las parejas de ustedes hay un proceso diferente.
¿Hay como más apertura?
Hay negociaciones, okay, y eso es muy lindo. Sí, o sea, no lo estoy criticando, al contrario. Hay ese proceso de negociación en donde a ti se te antoja a alguien y le dices, oye, quiero tener sexo contigo. Y la otra persona te dice, no, para, y pues paras. O sabes que a mí también se me antoja.
Okay.
Y entonces ya avanzas al sexo con esa persona. Y entonces ahí los neurotransmisores bajan. Porque
ya perdiste como...
Ya tuviste el placer. Okay. O sea, ya obtuviste el placer. Si el sexo fue muy bueno, puede que se mantengan.
Okay.
Sí, pueda que los
neurotransmisores. Que evolucione algo más, puede ser, ¿no? Ahora sí, ya a lo mejor un amor.
Tuvo como una conexión.
Sí, justo.
Sí, ahí lo que puede ocurrir es que entonces podrían bajar unos, pero incrementan otros. Por ejemplo, la dopamina también es parte de la felicidad, pero ella se responsabiliza de la seguridad, el bienestar, la estabilidad. Okay. Entonces, en las primeras etapas de sexo, okay, aparecen otros neurotransmisores. Pero inmediatamente que dices, bueno, es que después del sexo platiqué con él y la plática fue ultra genial.
O sea, ya son otras cosas que comienzas, sí, a ver en la otra persona.
Ya no nada más su trasero, su cintura, sino que ya empiezas a ver su charla. Ya es cuando empiezas a decir, es que tiene una mirada, wow, ¿no?
Okay.
O me encanta su voz, o cosas así, ¿no? Es que es súper buena persona, a los meseros los trata súper bien, no sé, discursos así de ese tipo, pero todavía no bajan los neurotransmisores del enamoramiento. Pero sí empiezan a aparecer otros, les decía de la dopamina, como ella es la responsable de la seguridad, entonces empiezas a sentirte bien con la persona. Okay. Ya no nada más empiezas a sentirte excitado y calenturiento, sino que ahora ya pasas a ese otro proceso de cuando me abrazas, me siento okay, tan segura.
Wow.
O sea, ¿no? ya comienzas a notar otras cosas, por así decirlo.
Sí. O cuando estoy con él, camino por la calle y siento que nada me va a pasar. O cuando estoy con ella, no tengo miedo a hablar en público.
Okay.
Siento que me genera seguridad para buscar empleo. O siento que es mi motivación como para estudiar en la escuela. Empiezas a sentir ese tipo de cosas porque la dopamina está acá, pero todavía es el enamoramiento, tristemente.
Viene la parte. Entonces,
esa es la parte chida.
¿O? Ajá.
Esa, okay, es la parte chida.
Sí, sí, sí.
O sea que hay etapas.
Sí, sí, claro, hay etapas. Y entonces viene la parte fea. En este proceso del enamoramiento, que sí está muy chido, el cerebro también produce otro tipo de cosas. Bajan los neurotransmisores que te protegen, Y entonces como bajan los neurotransmisores que te protegen, entonces escuchas decir a tu mamá, hija, no mames, es un pendejo porque andas con él. Y ¿qué? Entonces escuchas a la chica decir, no, pero sí es súper lindo, okay, ma. Es súper lindo, tú estás loca, ¿no? Porque bajaron precisamente los neurotransmisores que te protegen. En el enamoramiento tú no puedes ver la realidad como es.
O sea, te haces una idea y esa idea es la que tienes.
Y ahí entra también lo que les decía del otro proceso del amor como proceso, que muchos dicen que esa parte del enamoramiento va de la mano con la visión del amor romántico que se tiene, okay, del típico hombre perfecto, la mujer perfecta, etcétera, y que nos han venido a traer hasta ahora un montón de prejuicios.
Sí, sí, sí.
¿Qué ocurre? Efectivamente, el amor pues no es que pase por etapas, aunque algunos en la literatura sí les llaman así, pero yo creo que es parte de ese mismo proceso de va y ve en el amor, ¿no? El enamoramiento puede durar de 3 meses hasta 3 años.
Ok.
Entonces, imagínate tú que tú digas, no, pues es que yo ya me voy a casar porque ya tengo 3 años con mi novia.
Y de pronto se rompe la burbuja, ¿no?
Sí, porque te casaste en ese proceso del enamoramiento.
Ok.
Durante el enamoramiento se mantienen los neurotransmisores casi siempre constantes. Cuando empiezan a bajar los neurotransmisores, se mantienen ahora en alerta aquellos otros que ya no son de la felicidad, que ahora son del cuidado, de mantente alerta, okay, de la estabilidad.
Como de supervivencia.
Y entonces es cuando viene la realidad, cuando dices, ay, creo que mi mamá tenía razón, si es medio pendejo.
Okay.
Okay, yeah.
No, mi mamá tenía razón, no era suficiente con que fuera la mejor en la cama. O sea, okay, también necesita de echarme la mano en el trabajo, también necesita de ser un buen prospecto como madre. Yeah. Y empiezas a ver otras cosas que no veías durante la etapa del enamoramiento.
Okay.
En esa etapa casi siempre todas las parejas vienen en crisis. Sí, cae una crisis en el amor en donde empiezas a decepcionarte de tu pareja. Algunos autores manejan 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas. En realidad yo creo que son 3 principales,
okay,
o 4. La atracción, el proceso del enamoramiento, la segunda de la decepción. En esta decepción truenan un montón. Sí, sí, muchísimos.
Ahí es donde dices, ¿iba de verdad o no?
Es lo que dicen.
¿Esto funciona o no funciona?
Es lo que dicen coloquialmente de justo los 3 años, ¿no? De que si sobrevives a los 3 años. ¿Nunca lo has escuchado?
Sí, sí, sí. Que es como que ese tiempo en que dan ya de vida para ver si sí o si no. Tal cual.
Sí, porque después del enamoramiento ya les huele la boca, les huelen los pies.
Ya le ves lo malo, ¿no?
Te fastidia, okay, que deje la pasta pachurrada. Te molesta que ya no tenga, no sé, éxito en la vida o deseos de éxito en la vida.
Okay.
Empiezan a molestarte esa serie de cosas. ¿Qué ocurre? Que si en esa etapa de crisis ustedes tienen una forma de amar sana, ¿sí? Y saben relacionarse en el amor.
Okay.
Entonces la van a sobrellevar muy probablemente porque las diferencias empiezan a pasar a un proceso de negociación. En las parejas que no tienen esas habilidades, truenan. Si ustedes sí tienen esa habilidad, entonces empieza la negociación. Oye, no me gusta que hagas esto. Bueno, a mí no me gusta que hagas lo otro. Ok, ¿por qué no arreglamos esto? ¿Por qué no arreglamos aquello? Si logran superar esa etapa, pasan a otra que se llama el amor confluente.
Confluente. ¿Y es la tercera o la cuarta? Esa.
Es la última.
La ultimita, ya como que sí
es
se
la
pudo.
Cuarta, así es.
Ya pasó.
Sí, sí, sí.
En este amor confluente es cuando escuchas a las parejas que dicen, yo reconozco todos los errores que tiene mi pareja, pero la amo.
Ok. Oh, o sea, es como una especie de adaptación.
Aceptación, ¿no? Más bien
quizás sí se van ustedes, van aceptando a la otra persona, uh-huh, la van reconociendo, se reconocen en ella, ya pasaron ese proceso de negociación y empiezan a configurar una vida juntos, empiezan a planear a corto o mediano plazo, oye, vamos haciendo un viaje juntos, hay que entrar a estudiar esto, ¿por qué no ponemos un negocito? Quiero conocer a tu familia. Empiezan a tener ese tipo de amor confluente.
Ok.
Ahora, ¿qué va a pasar? Porque esto es el noviazgo, pero ¿y luego el matrimonio?
¿Se resetean las etapas o qué?
Eso sería chido.
Vamos a reiniciar, ¿no? Dices acepto y listo.
Ya sé.
Ay, hombre, no. Volvemos.
No, bueno, eso sería lo chido.
¿Y no?
Pero se resetean con otro.
Chan, chan, chan.
Ahí viene la tristeza.
Ay, no. Seguro sé que quieren hablar de amor.
¿Qué? Sí, pues es que.
Dale, dale.
Es que ahí tenemos pues esa parte bien gacha en la que pasas al matrimonio y la cotidianidad. Si no cuidas ese amor confluente, los matrimonios también pasan por ciertas crisis. Y si tú no aprendiste nunca a relacionarte en el amor, pues vas a terminar divorciado, ¿no?
Okay.
O si te casaste en ese proceso de enamoramiento. Lo que ocurre aquí es que socialmente tenemos un problema fuerte. El problema fuerte que tenemos es que allá por el nacimiento de las religiones nos metieron a la costumbre de la monogamia. Entonces la monogamia es un problema muy fuerte porque en realidad no somos monógamos.
Ok.
Entonces podemos amar a más de una persona. Bueno, pues pero sí. Como pareja.
Sí, claro. Sí, claro. Ese es el problema fuerte.
Se le acabamos de romper el episodio.
Yo hice una entrevista a un fulano que él me decía, es que yo le decía a mi esposa que por favor, que no me dejara. Me dolió tanto, tanto, o sea, se me destrozó el corazón. Yo le decía, pero tenías a tu amante. Y dice, claro, porque amo a mi amante. La amo tanto, tanto. ¿Qué? Y entonces yo le decía, entonces amas a tu amante y amas a tu esposa en la misma medida. Y dice, en la misma medida. Del mismo modo, las amo las dos igual. Entonces creo, pues, que esto de la fidelidad y de la monogamia, pues es como un acuerdo social, es un contrato social. De hecho, el matrimonio no es otra cosa que un contrato social en donde tú te comprometes a la monogamia por muchas cosas que son socialmente necesarias.
Okay.
Una de ellas es garantizar la paternidad, aunque ahora ya con los exámenes de genética ya no hay tanto problema, ¿no? Pero así nace el matrimonio, como una forma de garantizar la fidelidad para garantizar la paternidad.
Claro, wow. Sí, de que es ellos dos y ella está. Pues.
Y de que sí es mi hijo, ¿no?
Sí, sí, claro, exactamente.
Claro, ahora ya con los exámenes genéticos, pues ya tenemos más libertad. Con todo y eso, pues nadie quiere estar casado y haciendo exámenes genéticos a sus hijos.
Sí.
Entonces, eso todavía es una parte. La otra tiene que ver con la economía y con ser sujetos de derecho.
Okay.
O sea, la monogamia te permite ser sujeto de derecho y decir, bueno, si se muere mi pareja, heredo. Okay. Como cónyuge, aunque no estés casado, aunque vivas en unión libre, tienes esos derechos. Entonces eso te da como una garantía de derecho. Y bueno, insisto, esto es como un contrato social, porque a la sociedad necesita de organizarse de tal forma que no nos hagamos bolas, ¿no?
Que todo esté en su perfecto lugar,
sí,
¿no?
Sí, okay. Que todo esté en su lugar. Pero la realidad es que la monogamia, pues, tan es así que en algunas encuestas que hemos hecho, le preguntamos a alguien, ¿has sido infiel alguna vez en tu vida? No quiere decir que sea infiel en ese momento.
Pero en algún punto lo fue.
En algún punto lo fue.
Claro.
En los hombres se va arriba del 80%.
Ok.
Y en las mujeres se va arriba del 60%.
Ok.
No, entonces...
O sea, sí, son la mayoría, más, sí, exacto. Claro.
Y sí. Tal podemos decir de una punto y cachito de personas de dos.
Ya sé, poco a poco. Oye, y ahorita que mencionabas lo de el hombre al que se le partió el corazón. Entonces, justo químicamente, un desamor, ¿qué tanto te afecta? O sea, yo no creo que te puedas morir, ¿o sí?
¿Morir por amor? La típica.
No, me voy a morir por amor.
Como Julieta y Romeo.
Algo así.
Mira, si nos atenemos al amor como proceso, pensando que eso desencadena otra serie de cosas, sí podrías morir por amor.
Ay.
Pero no, el amor no te mata. Y lo que te mata es las consecuencias que desencadena.
Okay.
Es decir, si tú estás en un proceso, por ejemplo, en el enamoramiento, que es donde tienes la más alta cantidad de felicidad en tu cerebro y de repente truenas, entonces tu cerebro baja los niveles más bajos de tristeza y desaliento.
Y supongo que así, ¿no? En un nivel como de...
Es como si te cortaran de la nada la llave de químicos.
Sí, entonces imagínate, bajarías a una presión tal que a lo mejor puedes caer en depresión, ansiedad, y lo que te mata...
Y eso es lo que provoca ya. Ahora sí,
lo que te mata, pues es lo que deriva, ¿no? O puedes caer en problemas alimenticios.
Ok.
No quiero comer, o sueño, no puedo dormir, y eso es lo que te mata. ¿Qué se puede hacer, obviamente? Pues nadie deberíamos de morir por amor. ¿Por qué? porque apenas dejas un amor y tienes otro en la puerta.
Es justo de lo que hablabas, ¿no? Es instinto de supervivencia muchas veces.
Sí, y todos, o sea, no puedes decir, hay gente que dice, ay, pero es que conozco una persona súper fea, feofobia.
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 Perfecto. Nuevo concepto del episodio.
Hay gente que tiene feofobia y no quiere andar con alguien feo, ¿no? Pues no, o sea, qué bueno, tú no quieres, pero para otra persona... esa persona no va a ser nada fea, sí. Y va a andar con esa persona.
Claro. Oye, y entonces aquí entra lo de que, o sea, ciertas características le resultan atractivas a una persona y a otras no, o cómo se relaciona como esta onda. O sea, ¿por qué nos atraen más unas personas que otras?
Sí, mira, aquí también es, la ciencia siempre es controvertida, ¿no? Y en este momento también hay algo que no sé si ustedes han escuchado, las feromonas.
Sí.
Las feromonas se supone que es como el aliento, el aroma o algo que desprendemos que jala el otro.
Okay.
Aquí hay un...
el amarre, ¿no?
El amarre.
El amarre aquí, corporal, ¿o qué?
Aquí hay un debate porque algunos estudiosos ya investigaron eso, por ejemplo, en los animales.
Okay.
Y encontraron que efectivamente, por ejemplo, las gatas desprenden un aroma cuando están en celo. Y ese aroma que desprenden cuando están en celo hace que jalen, o las perritas. Por okay. eso tú tienes una perrita en celo y andan perritos que en la vida habías visto en el barrio.
Llegan a tu casa. ¿No? Sí, ahí hay una fila, ves 10 perritos y tú, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Los pretendientes.
Sí.
Y son perros que pueden llegar de un kilómetro o más atraídos por, wow. Por el aroma de la hembra. En el caso de las mujeres es un poco diferente y en el caso de los hombres, porque nosotras podemos aparearnos en cualquier etapa de nuestro periodo. O sea, no necesitamos estar ovulando para tener ese deseo. Uh-huh. Vaya, yo puedo estar en la menopausia y sentir el mismo deseo sexual
okay.
que una chica de 15. Que okay. esa es una realidad, al menos en las mujeres. En los hombres disminuye, pero disminuye más por su posibilidad física.
Ok.
La sonrisita de...
pobrecito.
Jaja, saludos.
Sí. Pero nosotras no. A nosotras no nos disminuye en lo más mínimo. Entonces, hablar de feromonas en las mujeres es un poco difícil porque no es como que estemos desprendiendo ciertos
aromas. No funciona
aromas.
Igual.
Así okay. es. No funciona igual que con los animales. Sin embargo, sí tenemos una tendencia un poco socializada también a querer a cierta personalidad de mujeres o cierto físico de mujeres o cierto físico de los hombres. Eso hablando en el físico. Ahora, si tuviéramos aquí a Freud, a lo mejor Freud diría, no es cierto, no digas eso, porque también hay ciertos traumas inconscientes que te
¿Qué son los que te obligan a...?
Así que te pueden wow. llevar a la elección, ¿no? Eso podría decir Freud, que tenemos ciertos traumas de la infancia.
Ok. Que y que no, influyen ya en sí, el futuro.
Sí, sí, pero que son inconscientes. O sea, están mantenidos ahí en ese cajón por cualquier situación que nuestra personalidad lo haya hecho o nuestra vida lo haya hecho, lo manda al cajón del inconsciente y ya mantenido en el cajón del inconsciente, tú ni te das cuenta. Solamente eliges a ciertas personas en función de eso.
Bueno, yo creo wow. que tiene un poco de sentido cuando después te das cuenta de que quizás siempre has mantenido un patrón entre las personas de las que te rodeas o a las que eliges.
Pues a lo mejor ahí ya te puedes quitar esa parte inconsciente porque como que te empiezas a hilar todo.
A dar
todo,
cuenta, ¿no?
De esto. Oh, entonces creo que es por este suceso. Puede ser, ¿no? Quizás ya hilando todo.
Claro, en terapia les ayudan bastante en esa parte, okay. ¿no? En hacer consciente lo inconsciente.
Ok.
Así se puede.
Sí.
Reversible.
Porque nosotros no sabemos. O sea, cuando menos se acuerdas, te dicen, no manches, tu novio se parece a tu papá cuando tenía esa edad.
¿Y tú? ¿Qué?
Sí, justamente por okay. eso decía, porque sí, como que puedes hilar eso, porque, o sea, si pasa, pues yo sí he sabido casos, por eso le digo.
Sí, o sea, que después buscan como que cierto patrón y voltean atrás y dicen, ¿qué? Justamente. ¿Cómo que fue lo mismo?
Okay. Pero, a ver, entonces con eso tengo una pregunta del millón. Ya estamos hablando de esa parte como de la atracción, pero ¿nos enamoramos de la persona o de lo que nos hace sentir enamorarnos?
Ay, qué profunda tu pregunta.
Tenía como 20 minutos queriéndola sacar, pero dije, no, espera un momento indicado.
Sí, yo creo que te enamoras definitivamente de la persona.
Ok, de la persona.
Bien. De la persona. Sí, y ahí entra otra vez el enamoramiento y entra otra vez ese proceso malo del amor romántico.
Ok.
O sea, hablar del amor romántico nos llevaría a otro episodio, porque en el amor romántico, por ejemplo, tú me vas a decir, una mujer violentada no puede enamorarse de lo que le hacen sentir. Y está enamorada.
Sí, sí, sí.
Y claro. Está enamorada. Entonces no te enamoras de esa persona.
También entraría un poco como si el amor es ciego realmente, justo en un caso así.
En el proceso del enamoramiento, definitivamente ciego. Completamente. Entonces, okay, cada vez que tu mamá te diga que es un pendejo, escúchala, porque en ese proceso
ella sabe cosas.
Ella tiene la parte externa que tú, okay, no. Entonces, en la parte del enamoramiento, sí. Ahora bien, después de ahí puede ser que venga un proceso de codependencia, que se acabe el enamoramiento, que reconozcas los errores y reconozcas que te está violentando, maltratando y todo, y aún, okay, así quieras seguir con él. ¿Por qué? Porque tú crees que estás realmente enamorada de esa persona.
Ok.
Entonces, en ocasiones sí puede ser ciego, no siempre, pero en algunas ocasiones sí.
Entonces, ¿pudiéramos decir que es posible en ciertos casos controlar los enamoramientos o de plano no? Ya cuando estamos enamorados.
Ya te fuiste.
Ah, sí, sí.
Mira,
sí,
yo te voy a decir algo que les digo a mis alumnos. Y, ay, soy una maldita, no debería decirlo, pero se los digo.
Por favor,
les digo,
por favor.
A ver, lo mismo te da enamorarte de un imbécil que de un inteligente.
Así como, okay, mejor ten cuidado.
Le digo, ¿cómo para qué vas si te enamoras del imbécil si te puedes enamorar del inteligente? Pero lo mismo ocurre con los hombres, pues. O sea, te hace ir a enamorar de la mujer problemática que te hace desdén, que te es infiel, que quiere todo tu dinero, controlar tu celular, etcétera. Y te puedes enamorar de aquella chica buena, etcétera. ¡Qué necesidad! Entonces, okay, yo creo que tú puedes poner un hasta aquí, o sea, okay, puedes decir, ay, pues sí se me antoja un montón, pero no me lo voy a tirar porque ya sé evidentemente que es esto, 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 y que yo soy un idiota y voy a caer.
O sea, es tu propio límite, ¿no? De decir, voy a cuidarme primero. Justamente. Y me gustó, pero ahí lo detengo.
El amor propio por encima del amor a la, okay, pareja.
Ok, bueno.
Me pareció una muy buena idea como para dejar esto muy potente, ¿no? O sea, totalmente, creo que... Pero engloba bastante bien esto del enamoramiento.
Sí, totalmente. Y justamente creo que le da el hincapié perfecto para entrar a nuestra sección favorita.
Me parece perfecto, amigo. Sí, yo también lo creo porque está contundente, ¿no?
Totalmente.
Ya cada quien juzga en su casa, dirá, sí, no, vemos.
Justamente.
Esto es...
Mito
o...
Realidad.
Pues bueno, nuestra sección favorita, espero la recuerdes, mito o realidad, esta que a veces hace sufrir porque no hay contexto, no hay depende, solo se contesta mito o realidad. ¿Estás lista?
Ok, adelante.
Excelente, pues adelante, amigo, comienza.
Gracias, qué amable. Bueno, ¿existe el amor a primera vista?
Mito.
Bueno, bueno, bueno.
Era tu pregunta, Fab. Las feromonas son la única razón por la que nos sentimos atraídos por alguien.
Mito.
Ok. El amor y la pasión van de la mano.
Mito.
Hoy tenemos puro mito aquí. Sí, no, mito. Pues ya andamos tristes. La genética influye en cómo en cómo reaccionamos ante el enamoramiento.
Realidad.
Ay, por fin. Sí, esto.
yo quiero contexto de esto.
Parece está en Instagram. Excelente. Parece está en Instagram. Y vamos con la última. El enamoramiento ocurre de manera inevitable.
Realidad. En una relación de pareja, realidad.
Ok.
Sí, pues. No iba a decir algo, pero se cancela.
Se cancela, sí, te funa. Ok.
Bueno. Y bueno, ¿qué te parece si antes ya estoy?
Se te fue.
¿Qué te parece si antes de que terminemos de cerrar esto, nos ayudas, así como algo que tengas en mente, digo, tú eres la experta en este tema, a desmitificar algo? Tú decides qué quieres desmitificar, solamente algo que tú creas que es como un tabú, una idea que has escuchado que se repite mucho entre tus alumnos y que digas, la verdad es que todo el mundo debería saber que esto es verdad o que esto es un mito.
De esas cosas que no le deberías decir a los alumnos, pero sí se las dices.
Sí, pobres de mis alumnos, toda la clase es lo mismo. Mira, yo creo que un mito que se tiene que desmitificar es la monogamia.
Ok.
Eso es definitivo. La fidelidad en la pareja no existe para siempre.
Uy, estuvo muy potente, ¿eh? La verdad. Entonces,
qué mejor que sea mutuo acuerdo a infidelidad en el matrimonio.
Entonces, si quieres vivir ingenuamente pensando que tu pareja te es fiel, pues todos se van a reír de ti, porque en una etapa de la vida a lo mejor te va a ser infiel.
Okay.
Definitivamente la fidelidad no es algo que se le dé al ser humano.
Ok.
No, pues está bien, ¿no?
No, pues sí, yo creo que está bien. Pues, ¿qué? Si quieren resolver el episodio ya aquí en un clip, pues ya.
Pues sí, es que pues ya bueno. Llegamos, ya. Eso fueron mitos, pero bueno, vamos con unas recomendaciones. ¿Te parece
sí,
para?
Me parece bien para
agarrar un poco de hielo. Sí, totalmente, sí, que no. Sí se sintió tensa la situación, ¿no? Se sintió tensa.
Todos en su casa pensando en.
Así de, espera.
En su pareja, así.
Ya sé, a ver, Juanito, ven para acá.
Marcándole al bólogo. ¿De qué me estás hablando?
Ya sé.
¿En qué momento?
Bueno, entonces vamos a la recomendación. Por favor.
Esmeralda, ¿qué te parece si nos recomiendas un libro? ¿Y qué más?
Y una película.
Una película, está bien.
Sí, 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 con esas dos nos vamos. Sí, ya,
tranqui.
Ya, sí, por favor.
Mira, en tema del amor, yo creo que el amor, cuando a mí me dicen, ¿por qué estudias el amor? No puedes estudiar otra cosa más importante. Yo les digo, el amor ha venido a romper reinos.
Sí.
Y el amor está metido en la política y en las venas de todo. Lo mismo ocurre con el cine. Okay, no, okay. Si quieres ver los superhéroes, ahí está Iron Man enamorándose o el Hombre Araña enamorándose.
Claro.
Entonces, definitivamente todo el cine está.
En todo hay amor.
Sí. Y todo el cine está marcado por el amor. Pero si quieres que te recomiende así películas dramáticas, está una que se llama Luna Amarga.
Ok.
Es una película muy dramática sobre el amor. Podrían verla.
Bien.
Libros, tipo novelas.
Qué gusto.
Ajá, gusto personal.
Lo mismo ocurre con las novelas. O sea, la novela rosa, en una encuesta que se hizo hace poco, es uno de los géneros más leídos por la juventud en México.
Ok.
Entonces, de la novela rosa, pues ustedes saben, y novela erótica también, de eso pues ustedes saben mucho, ¿no? Pero leer alguno de los clásicos que son necesarios, ¿no? O sea, puedes leer los clásicos necesarios, Ana Karenina, la típica, sí. Madame Bovary, que es la otra típica, obviamente Romeo y Julieta, Orgullo okay. y Prejuicio, todas esas viejitas, que tenían el hilo conductor a la realeza y todo eso, ¿no? Y algunas otras más modernas, no tan modernas, pero más modernas, que es mi preferida, El amor en los tiempos del cólera.
Uh-huh.
Está muy bonita porque esa no habla de riquezas, sí habla solamente sobre la cotidianidad que separa un gran amor, ¿no? Y okay. cómo alguien vive para él.
Okay.
Bien, no, ya pues me
yo
vi.
Creo que nos fuimos con mucha tarea.
Totalmente.
Además.
Ya había alguien saliendo de la biblioteca con un montón de libros. ¿Por qué tantos libros? Lo bien, háblame de ciencia, ¿no?
Y de pronto se agota el libro ahí en las bibliotecas de todos los centros universitarios.
Pero mi Julieta, ¿no?
¿Por qué todos están leyendo esto?
Totalmente. Y pues bueno, ¿nos pudieras compartir tus redes sociales, por favor? Ahí te van a estar molestando, yo creo, con varias preguntillas, o de reclamando quizás de ver por qué esto sí es.
Mi relación terminó por esto. Descubrí mi infidelidad.
Ay, no, qué triste, porque eso sí es triste. Esmeralda okay. Correa Cortés en Facebook y en Instagram es la misma.
Excelente. Perfecto. Pues yo creo que por ahí te van a estar buscando. ¿Eh?
Totalmente. Y bueno, y para que nos vayan a buscar a nosotros, Diz, por favor, ¿dónde nos pueden encontrar?
Pues bueno, no olviden que a nosotros nos encuentran en Háblame de Ciencia y en Instagram, y que cada martes tenemos un episodio nuevo en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music. Y si quieren ver aquí nuestros bellos rostros y el bello letrero, pues nos pueden ver en YouTube. Y pues por ahí, solo haciendo el paréntesis cultural, pues en Instagram eventualmente les preguntamos como que qué les gustaría escuchar, a quién invitamos, por qué quieren que repitamos hablar esto del amor romántico y cosas así, porque seguro lo van a pedir.
Justamente.
Y pues bueno, muchísimas gracias por este episodio, Esmeralda. La verdad es que yo creo que fue bastante interesante y que todos nos quedamos con algo que no sabíamos.
Totalmente.
Y pues ya desmitificando cosas, ya que
ahí tenemos ya pendiente ese tercer episodio otra vez con Esmeralda.
Sí, está, manden sus preguntas.
Por favor, porque sí hay de qué hablar, la verdad.
Hay de está, dónde sacar.
Hay de dónde sacar. Y pues nada, agradecer nuevamente por ver este episodio más de Háblame de Ciencia.
Nos Gracias.
Vemos. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana. Thank you.